Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Muy buenos días, amigas y amigos. Es un verdadero placer estar nuevamente junto a todas y todos ustedes a través de Radio Carve, pero también a través de Radio del Oeste de Nueva Albesia, compartiendo este mediodía con los amigos del departamento de Colonia, en Radio Tabaré y en la Hora del Campo. Para nosotros es un verdadero placer estar nuevamente con todas y todos ustedes. Y hoy vamos a tener un programa con recomendaciones a nivel nacional, pero que se localiza en la zona litoral norte. Ya que anduvimos por allí, estuvimos por Río Negro, estuvimos por Paysandú, conversamos con Valentina Herrera, quien es técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Río Negro, también veterinaria. Por eso va a estar compartiendo algunas recomendaciones, algunos consejos, tips a tener en cuenta en este invierno, fundamentalmente cómo se viene dando la situación, ¿no? Poco pasto, ganado que empieza a perder estado, las opciones que son de suplementación, como también vamos a estar escuchando de parte de Rómulo César, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Paysandú y también coordinador de la Regional Litoral Norte, quien estuvo compartiendo con nosotros una charla sobre los productores, cuáles son las opciones que tienen hoy en día justamente para cambiar la situación respecto al estado del ganado, previendo que en los próximos meses hay que comenzar los entores. Bueno, ¿qué decisiones pueden estar tomando los productores? ¿Cuáles son las opciones que tienen hoy para mejorar ese estado? Sobre todo esto vamos a estar charlando justamente con Rómulo y con Valentina. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy.
Nunca logrará, ni siquiera mi amistad, y eso yo sé.
Bueno, como decíamos, íbamos a estar charlando con Rómulo César, técnico del Plan Agropecuario del departamento de Paysandú y coordinador de la Regional Litoral Norte, ya que estuvimos por esa zona. Tuvimos la oportunidad justamente de hablar de temas contextuales, en este caso sobre la situación de las pasturas, del ganado, en una estación donde el crecimiento de forraje es prácticamente nulo, no hay expectativas al respecto, por lo cual nos interesaba conocer la situación de los predios y también las posibilidades que tienen los productores hoy de tomar decisiones al respecto, justamente para mejorar el estado de los ganados, previendo que ya próximamente, en algunos meses, algunas semanas, vamos a estar tomando decisiones y pensando en el entore. Rómulo, ¿cuál es la situación hoy de esta regional, de la Regional Litoral Norte, respecto al estado de los ganados, al estado de las pasturas? ¿Qué pueden hacer los productores, en particular pensando que estamos en pleno invierno?
Bueno, este es un invierno que yo lo catalogo como desafiante desde el punto de vista de la producción animal. El invierno no hace otra cosa que marcar lo que fue la situación climática en esta región, diría que todo el país, pero pongámosle más foco en lo que es la zona norte del país, lo que fue la situación, decía, en fines de primavera y verano, ¿no? Donde se registró un déficit hídrico muy importante que afectó fuertemente las tasas de crecimiento de las pasturas. Eso es lo que yo digo, que las consecuencias se están pagando hoy, puesto que se llegó al invierno con una disponibilidad de forraje sensiblemente menor a lo que sucede en años, entre comillas, normales. Nosotros lo hemos podido verificar, no solo a través de la observación y de andar visitando productores y en nuestras actividades, sino también a partir de datos que los mismos productores nos vuelcan a partir de lo que es la encuesta de la Red de Información Nacional Ganadera, la RIN, que todos los meses conocemos la percepción respecto al pasto y a los animales que los productores tienen. Y cuando uno compara, ya al tener un año y medio de esa información que se registra mensualmente, cuando uno mira la foto en esta misma época del año, del año anterior y de este, muestra que este año hay menos pasto y que los animales tienen un grado de reserva corporal también inferior. Eso es claro, yo diría que se puede generalizar a todo el país. Hay alguna diferencia en alguna región, para el lado del este sobre todo, que está un poco mejor, pero acá en el norte claramente hay menos pasto, es decir, hay un mayor porcentaje de productores que dicen tener menos cantidad de pasto, y esa menos cantidad de pasto es menos de 3 centímetros, casi que uno de cada tres productores está en esa situación a la entrada del invierno. Y si uno sube el escalón siguiente y se va hasta 5 centímetros, bueno, ahí casi que entran todos. La excepción son los que tienen más de 5 centímetros. 5 centímetros de pasto es casi el límite a partir del cual los animales dejan de cumplir con el objetivo de que en general nos trazamos en invierno, que es que los animales no pierdan peso. Por debajo de 5 centímetros es casi seguro, se puede afirmar que van a empezar a tener pérdidas de peso. ¿De qué magnitud esas pérdidas? Dependerán de, no es lo mismo 4 centímetros que 2. Sobre eso hemos estado trabajando con actividades de tipo presencial, con actividades virtuales de alcance nacional, porque entendemos que de pronto este año en particular, esta situación que acabamos de describir es la que se está dando, pero si uno mira el mercado, ahí hay una buena noticia. Sabemos que acaba de cerrar un ejercicio ganadero que desde el punto de vista del precio de las haciendas es histórico. Si uno lo compara con el anterior, la magnitud de la mejora en el precio en pesos corrientes de un volumen muy importante, de arriba del 30 o 35%. Pero en definitiva quiero decir, parece estar dada la posibilidad de que como alternativa para afrontar esta situación que hablábamos difícil de poco pasto y vacas en menor condición corporal o animales en menor condición corporal de la deseada o de la óptima o de la recomendada, a partir del valor de la hacienda puede ser una alternativa más viable para el productor emprender algo que siempre es complejo, pero que termina siendo hoy día casi que la única solución que podría haber, o el único paliativo, que es la suplementación invernal de los animales.
Y respecto a la suplementación, ¿cuáles son las opciones que hoy tiene el productor?
Bueno, nosotros decimos siempre lo mismo, cuando uno piensa, toma la decisión de suplementar, lo que simultáneamente está decidiendo es gastar, es incrementar los costos del sistema. Y por tanto, para que ese costo se transforme en una inversión, hay que ser lo más preciso en relación a sobre todo, entre otras cosas, en qué categoría focalizar esa suplementación. Está claro, no precisa mucha explicación, que las categorías jóvenes son, desde todo punto de vista, la opción número uno cuando uno piensa suplementar. ¿Por qué? Bueno, porque primero van a utilizar mejor el alimento que le estemos proporcionando, pero además en menor cantidad. Entonces, al final del día, eso es lo que no es otra cosa que un menor costo por unidad, por un menor costo por cabeza, por decirlo de alguna manera. Y también sabemos que lograr que categorías, por ejemplo, terneros o terneras en el primer invierno, logren al menos mantener el peso o tener pequeñas ganancias de peso durante este periodo, es clave en el desempeño futuro de largo plazo. Entonces, ahí claramente es una alternativa. También está prácticamente escrito en piedra que cada 4 kilos de cualquier suplemento que le vendemos a ese animal nos va a devolver 1 kilo de carne, y entonces ahí hay una ecuación económica que cierra por todos lados. Hagamos la cuenta de 4 kilos de cualquier suplemento, y bueno, un suplemento a $400 va a ser un dólar con 6, y todos sabemos lo que vale 1 kilo de carne de estas categorías. Entonces queda un margen enorme para cubrir todos los otros costos que no están incluidos en ese dólar con 6, que ahí solo es el suplemento, pero sabemos que hay otros costos asociados, pero no hay duda que hay un margen y grande, diría yo. Así que por el lado de la suplementación de las recrías, las alternativas convencionales, yo diría, bueno, partiendo de las raciones balanceadas, partiendo de los subproductos, partiendo de depende de la zona en que uno esté. Acá en el norte, por ejemplo, el tema de los subproductos que surgen de Alur, de la planta de Alur, los afrechillos, bueno, son todas alternativas que van cumplen ese propósito de asegurar en primer término que no haya pérdidas, y como segundo escalón, que ahí ya va a depender bastante, ya empieza a depender del nivel de suplementación y no tanto del tipo de suplemento. Si, bueno, no es lo mismo suplementar al 0,7% que al 1, o al 1,2, o al 1,5. Bueno, si yo aumento, subo el nivel de suplementación, la respuesta esperada, por supuesto, es mayor. Bueno, eso cada sistema lo verá. Así que, por un lado, el tema de la suplementación de la cría parece clave. Y, bueno, y considerar esa relación de precios que decíamos recién, es bien importante. Nosotros hemos dado un paso más en análisis, nosotros, cuando digo nosotros, digo el plan, y hemos puesto foco en una categoría que a priori siempre va a quedar para último cuando uno decide suplementar, que es un animal adulto que además está preñado, la vaca de cría. Nosotros lo que estamos viendo es que hay un deterioro importante de la condición corporal de las vacas de cría, producto de esto que describíamos anteriormente. Y bueno, y intentamos ponerle foco a ver qué alternativas había. Bueno, y también, focalizando en una, que es la posibilidad de suplementar. Y bueno, claramente hay opciones hoy y que también se pagan, por decirlo de alguna manera, aunque la eficiencia sea otra, porque sabemos nosotros, cualquiera, que hoy una vaca de invernada, por ejemplo, creo que en estas últimas semanas está valiendo en torno de $2.10 el kilo. Entonces, 700 y pico dólares es el producto que uno esperaría de la venta de una vaca de invernada, como se llama. Bueno, eso, la cuenta que sacamos es que permitiría comprar comida para un número importante de vacas que queden en el sistema. ¿Cuántas? Y bueno, ¿de cuántas? Depende de la situación de cada predio. Si uno está sin nada de pasto, es decir, alturas de pasto, como decíamos hoy, menores a 3 centímetros, bueno, ahí va a ser necesario un mayor nivel de suplementación con algún concentrado, que de vuelta entran todos los que mencionábamos recién, pero probablemente sea necesario hacer un agregado de algún tipo de fibra. Entonces ese es un costo, porque es un costo adicional. Y otra situación va a ser en aquellos casos que el pasto sea limitante, como decíamos hoy, el segundo escalón, entre 3 y 5 centímetros, las pérdidas de peso estimadas, si uno no hace nada, y se estima, disculpen la reiteración, las pérdidas de peso esperadas en esa situación sería de más o menos medio punto de condición corporal, es decir, unos 150 gramos por día durante el invierno. Bueno, hay la posibilidad de intervenir, ahí de vuelta hay dos escenarios. Podría ser por el lado de los concentrados, con un nivel un poco inferior al que hablábamos en el primer caso, es decir, entre 2 kilos, 2 kilos y medio por vaca y por día. O en otros casos, dependiendo de las horas, si la ganadería está situada cerca de zonas agrícolas, bueno, la posibilidad de usar fardos, y siempre nosotros tenemos como parámetro el 70, 80 vacas por fardo y por día, en un fardo de 400 kilos, usando fardos de calidad media al menos, ¿no? No estamos pensando en los fardos de peor calidad, que por ejemplo, como pueden ser genéricamente los fardos cola de trilla, sino que estamos pensando más bien en fardos de moa o de pradera. Sacamos de este análisis los fardos de alfalfa que claramente están en otro nivel de calidad, pero decía, cuando con 4 centímetros de altura suplementando con fardos de media calidad, bueno, también lograría el objetivo ese de que las vacas no se me vengan para atrás. ¿Y cuál es el gran objetivo de que las vacas no pierdan peso en invierno? La condición corporal del parto. El mensaje de toda la vida es la relación estrecha que existe entre la condición al parto y el desempeño productivo. Entonces, si las vacas hoy ya no están en condición 4, si nosotros no tratamos de frenar esa caída, van a ser vacas que van a parir muy lejos de 4. Esa vaca que para muy lejos de 4 es una vaca que está muy lejos de volver a preñarse. Entonces, la lógica de razonamiento viene por ese lado. ¿Y cuánto es la inversión necesaria para ese periodo para una suplementación de, por ejemplo, 60 días? En esos escenarios que yo describo, bueno, y van entre 80, entre 90 y 100 dólares y mínimos de 40. ¿Cuál sería de 80 o 90 o 100 dólares? Bueno, la que escribimos primero, que no hay pasto y que hay que agregar, además del concentrado, alguna fuente de fibra. Las más baratas son aquellas con más pasto, que ya hay algo de pasto y que se puede agregar, reitero, dependiendo de la zona, la posibilidad de un fardo barato. ¿Qué es un fardo barato? Y bueno, un fardo que de pronto puesto en el establecimiento cueste $35. Por poner un valor de referencia, esto es muy relativo. Pero sobre esas cosas hemos estado trabajando, entendemos que es importante que los productores las conozcan, se conozcan estos números. Muchas veces uno piensa en suplementar y piensa en valores bastante más elevado, pero sobre todo el proponer el ejercicio ese del impacto que se está teniendo en el mediano plazo, que es, ya digo, 8 semanas, 10 semanas, vamos a estar en primavera, gran parte de estas vacas van a estar pariendo. Bueno, lo que vamos ahora va a repercutir seguramente en forma directa en lo que pase para adelante.
Teniendo en cuenta justamente el contacto que ustedes tienen con los productores, que conocen el pulso, ¿cómo los ven respecto a la adopción de este tipo de tecnologías? Claro está que teniendo en cuenta la situación del mercado, que puede llegar a ser un promotor de tomar decisiones respecto a mejorar la productividad de los establecimientos, ¿no? ¿Cómo ven esta situación?
Sí, yo creo que sí, la percepción que uno tiene es esa. Hay más gente que suplementa. Cuando hacemos referencia a la encuesta RIN como fuente de información, queda claramente demostrado. Ahora, la última que nosotros manejamos, que es la que se hizo con datos de mayo, que se recibieron las encuestas hasta el 8 o 10 de junio, muestra que 6 de cada 10 productores está suplementando o tiene pensado hacerlo. Después se abre un abanico grande cuando uno le pregunta con qué van a suplementar y a qué categoría, pero sí, yo creo que claramente la alternativa de la suplementación está arriba de la mesa, cada vez de más gente. Y bueno, y sin dudas, yo entiendo que esto que hablábamos recién, que no es más que el beneficio económico esperado, que ahí se ata directamente cuánto vale cada kilo de carne que se produce o se deja de perder con lo que vale en el suplemento. Esa ecuación cierra. En el ejercicio pasado, si uno mira, a pesar de que subieron mucho los precios de las haciendas, como decíamos, los valores de las haciendas, hubo algunos valores de los insumos que subieron mucho más. Cuesta más kilos de ternero, más kilos de novillo, por ejemplo, comprar una tonelada de urea. Ahora, si uno lo mira en kilos de ternero o kilos de novillo, comprar una tonelada de algún alimento concentrado, eso no varió. Cuesta lo mismo, cuesta menos. Diría que cuesta menos. Entonces, bueno, esas cuentas están arriba de la mesa, los productores la saben, llega la información y me parece que el resultado final es este que decíamos, hay más gente que bueno, y paulatinamente se van conociendo alternativas, en el mercado la opción cada vez es más grande, la calidad de los productos, la seguridad en el uso, bueno, todo eso confluye para que sí, que la suplementación juegue un rol cada vez más importante en los sistemas ganaderos.
Gracias, Rómulo, por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Un gusto y, bueno, como siempre, a las órdenes.
Agradecemos a Rómulo por haber compartido estos minutos, que fueron bastantes. Tenía mucho para decir Rómulo al respecto. Estuvimos allí en Paysandú conversando con él. Nos recibió en su hogar. Ya de paso también saludamos a su familia, que nos abrió la puerta de su casa para mantener esta charla. Les comentamos ahora, yendo a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días, que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia maquinaria en predios ganaderos, uso, regulación y mantenimiento de equipos de pequeño y mediano porte, equipos que se utilizan habitualmente, como dice el título, en los establecimientos ganaderos. Este curso va a estar comenzando el 15 de agosto. Las inscripciones se van a encontrar abiertas hasta el 1 de agosto. Tendrá una duración de 4 semanas y estará a cargo del ingeniero agrónomo Javier Fernández. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial Uso Estratégico de la Suplementación en Ganadería de Carne. Se va a estar realizando los próximos 9, 16 y 23 de agosto en Esilda Polié, departamento de San José. Aquellos que se quieran inscribir simplemente ingresan a la página web de la institución y allí podrán inscribirse a este curso presencial coorganizado con Marfrig y también al curso a distancia al que hacíamos referencia anteriormente. También les comentamos que el próximo 21 de julio, jueves 21 de julio a las 18:30 horas, se va a estar realizando otra actividad virtual, un encuentro virtual denominado Producir carne en un mundo de oportunidades, fundamentos y dinámica de los mercados y del stock ganadero en Uruguay. Van a estar exponiendo el ingeniero agrónomo Lautaro Pérez, de INAC, gerente de marketing del Instituto Nacional de Carnes, y también el ingeniero agrónomo Esteban Montes, técnico del Plan Agropecuario. Así que aquellos que quieran participar simplemente ingresan al canal de YouTube del Plan Agropecuario, donde se va a estar transmitiendo a esta hora en directo, y también aquellos que acceden a Facebook pueden también, bueno, estar participando en este encuentro virtual a través de esa red social también en directo. Así también pueden realizar preguntas, sacarse dudas y, bueno, conversar con los expositores a través del chat o simplemente mandando mensajes de texto mediante WhatsApp a quienes van a estar impartiendo esta charla. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario, ahora conversando con Valentina Herrera sobre sanidad, elementos sanitarios a tener en cuenta en esta época frente a la situación actual y, bueno, recogiendo el guante sobre lo que nos comentaba anteriormente Rómulo César.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bueno, luego de la palabra de Rómulo para, bueno, conocer las posibles opciones que tienen los productores hoy respecto a la toma de decisiones, pensando en mejorar el estado de los vacunos y ante la situación forrajera actual, también corresponde, de acuerdo a estas recomendaciones que recién escuchábamos de parte de Rómulo César, prever y pensar en el estado sanitario y cuál es la situación al respecto. Por eso conversamos con Valentina Herrera, quien es técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Río Negro, sobre estas temáticas.
En esta época del año, que es invierno, muchas situaciones de poco pasto y productores que deciden suplementar. Tener en cuenta lo que son las parasitosis gastrointestinales. Lo que pasa en esta época es que, bueno, los bovinos cambian mucho su hábito de pastoreo, empiezan a pastorear más al ras del suelo, por lo tanto es la zona donde se encuentran mayores concentraciones parasitarias, por lo tanto, bueno, levantan mayor cantidad. Entonces, bueno, son momentos del año donde hay que tener más consideración que en otras. Por lo tanto, en categoría jóvenes se recomienda hacer un monitoreo periódico de análisis de materia fecal, que es un monitoreo que lo puede hacer mismo el productor extrayendo materia fecal directamente del recto, y eso se envía en muestras al laboratorio. Se recomiendan lotes grandes, sacar aproximadamente a un 10% de los animales, muestras al azar. Y bueno, y en categorías adultas que normalmente son resistentes, por ahí en esta época, debido a que, bueno, podemos tener animales mal alimentados por la situación que estamos pasando, bueno, por ahí en algunos casos también habría que incluirlos dentro del control de estas enfermedades. Por otro lado, también las infestaciones por sahuaipeo o fasciola hepática. Esto es un parásito que necesita sí o sí para estar un caracol que se llama Limnea beatrix. Ese caracol se encuentra a orillas de tajamares, cañadas, en aguas poco profundas. Y lo que pasa acá es que, bueno, también el ganado lo que hace, empieza buscando el verde para comer. Donde hay más verdes es en los bajos, cerca de las cañadas, justamente en el lugar donde está el caracol. Por lo tanto, bueno, se da mucho la coincidencia el vacuno con la presencia del parásito. Entonces, bueno, es una enfermedad que hay que tenerla muy presente en estas épocas. No están todos los establecimientos, y mismo dentro de un establecimiento puede estar en determinados potreros y en otros no. En el caso de aquellos que tengan bebederos, no habría riesgo, ya que, bueno, esto es de aguadas naturales. Y bueno, y tanto para las parasitosis gastrointestinales y el sahuaipeo, se debe dar drogas antihelmínticas. Pero bueno, con sabiendo si hay, conociendo el campo, sabiendo si hay sahuaipeo, o en el caso del monitoreo de materia fecal, eso nos ayuda también a no estar dando drogas por dar, sino que, bueno, saber si es necesario dar o no. Y de esa manera, bueno, nos podemos anticipar a generar problemas, por ejemplo, de resistencia. Otro problema a tener en cuenta son las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, las clostridiosis, la mancha y gangrena son muy comunes también en momentos de suplementación. En la mancha es muy común cuando están comiendo en bebederos que se golpeen, se pechen entre ellos, y bueno, eso lo que hace es va a generar un hematoma con una falta de circulación en esa zona, lo que bueno va a llevar a que los clostridios proliferen y bueno, se produzca la enfermedad y termine con la muerte de los animales. Por eso es muy importante tenerlos vacunados contra esta enfermedad, de modo de anticiparnos a esas pérdidas. También otras enfermedades que son más comunes en verano en realidad, pero con la suplementación puede pasar, son las queratoconjuntivitis infecciosas, debido, por ejemplo, a los polvillos de la ración, que pueden ser abrasivos para la mucosa del ojo. Eso puede predisponer a que los animales, bueno, se enfermen de los ojos, y es una enfermedad que es bastante contagiosa, o sea, se pueden contagiar entre ellos. Entonces, bueno, si no vacuno en el predio, puedo empezar a considerar implementar la vacunación contra esta enfermedad, o bueno, controlar, apartar animales que vea enfermos, los aparto enseguida, ya que, bueno, es muy contagioso, o bueno, y tratarlos con colirios o algún antibiótico.
Teniendo en cuenta el suministro de suplementos, también se pueden ocasionar otros problemas, aparte de los que tú decías de queratoconjuntivitis, ¿no?
Bueno, el tema de si es muy, muy molida, el tema de, como dije, el tema de los ojos, que eso vuela, a veces es mejor dar partida o picada antes que presentaciones en polvillo. También las toses, ¿no? Eso puede generar neumonías en categorías chicas. Bueno, siempre que vamos a dar suplementos, tener en cuenta que estén certificadas por caso de que, bueno, y que verificadas de que no traen micotoxinas, porque, bueno, eso puede traer bajas en la producción, más que nada en categorías chicas.
Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido otra media hora de información aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, esperando que haya sido del agrado de todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país, como lo hacen saber. Escuchan este programa de radio, ya sea a través de Radio Carve, a través de Radio del Oeste, a través de Radio Tabaré, de La Hora del Campo. Ingresando también a la página web del Plan Agropecuario, allí encuentran toda esta información, los programas desde el 2009 que se vienen emitiendo por parte de la institución del Plan Agropecuario, y también desde hace un tiempo a esta parte pueden encontrar nuestro programa en Spotify. Para nosotros ha sido un gustazo haber compartido esta media hora y les esperamos la próxima semana para compartir más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Pienso abrir las heridas.
querido tanto.
Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.